tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, perdón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia.
Buenas tardes, estimados auditores. Les habla Fernando Zavala, 1:33 de este día 1 de julio. ¿Cómo está don Juan Pablo Ramírez, señor director?
Bien, pues nos puso subversivo, Chucky.
¿Qué es este evento?
¿Ah? Subversivo, no. Chucky subversivo.
Este es como una canción de mi juventud precoz, infancia. Los mexicanos de Molotov, cantándole a la revolución, no sé cuál de todas, alguna de las revoluciones. Estimado señor director, ¿qué le pareció a usted el video de Donald Trump cruzando la línea? No estoy hablando de los muchos videos de Donald Trump cruzando líneas, sino que en este caso literalmente
cruzando la línea. Solo refleja no solo a Trump, sino que también al norcoreano. Creo que una puesta en escena que a los dos les viene muy bien, pero que me da la impresión que es pura imagen, ¿no?
Pero
es poco contenido.
¿No te pasa a ti que, o sea, estando de acuerdo con todo lo que tú dijiste, no refleja también la manera en que se está haciendo política hoy en día?
¿En qué sentido?
Todo lo que pasó, o sea, Donald Trump llega a Japón, manda un Twitter diciendo, oye, estoy acá de vacaciones, de visita, no le interesa juntarse en Corea, que voy a estar mañana, no sé.
Voy a pasar por ahí
a... Y responde el otro gordo y dice, ya, juntémonos.
Pásenlo.
Oye, y sin previo aviso, sin planificación, rompiendo todos los protocolos, no solo se juntan, sino que Donald Trump se transforma en el primer presidente desde que existe Corea del Norte en entrar a ese país.
¿Cómo han estado de urgido los servicios secretos norteamericanos cuando Trump cruza y pierden control sobre él?
Total.
Imagínate lo que es eso.
No. Yo recuerdo increíble.
Unos personajes.
Muy paradigmático, representativo de. Primero del presidente Trump, segundo de la época que estamos viviendo. Pero pareciera ser que los mercados están tomando con positivismo varias señales que se dieron durante el fin de semana. Esa fue la última, pero hubo varias señales anteriores de que pareciera ser que la guerra comercial, como que.
Al menos se van a dar un poquito de aire.
Como que no va tanto, más o menos. Es como que sí, pero no.
Hoy día en la mañana los mercados estaban, no digamos que exultantes, pero bien.
Claro.
Y el dólar caía fuerte en Chile, pero se anduvo recuperando. Hasta ahora ya a la 1:30 de la tarde, 1:35, está prácticamente lo que abrió.
Está plano,
pero,
sí.
Pero las bolsas seguían bien.
Ahora, la pregunta que uno se hace es, en el fondo, todos los escenarios contenían un supuesto de que Donald Trump y Xi Jinping iban a llegar a algún nivel de acuerdo, ¿ya? Se logra una cosa, no sé si llamarlo acuerdo, es como que un diálogo reiniciado, un diálogo que parte nuevamente. Pero ¿hasta dónde el optimismo generado a partir de eso realmente se traduce en resultados concretos que afecten la economía de los países? Porque yo entiendo que los aranceles que se plantearon hasta ahora se mantienen. Claro, no hay aranceles nuevos, lo cual obviamente es positivo, pero ya tenemos un efecto incorporado bastante duro. Y se dice vamos a seguir conversando, somos amigos y todo, pero no hay nada concreto respecto de dónde va a terminar esta disputa comercial.
Claro, lo que al final van a hacer es que van a ponerle una pausa a nueva salsa, pero las que tenemos adentro ya están.
No vamos a seguir peleando de ahora en adelante, pero estamos peleados hasta ahora.
Fíjate que yo lo que vi señal más positiva al final del día es que también distiende un poco el problema que hay con Huawei, que le va, ya, se abre también el mercado americano a poder seguir haciendo negocios con ellos, que no sabemos hasta dónde se van a poder hacer esos negocios y por cuánto tiempo, que también se nos puede enojar Trump de nuevo y se acaba esta buena onda que le bajó con los chinos por al menos por unas horas.
Así es. Oye, y en nuestro país, el país completo se prepara para... bueno, hay varios eventos esta semana. Esta semana como que está llena de eventos, ¿no?
Hay dos.
El partido y...
Y el eclipse.
Y el eclipse, claro. Porque lo más importante, el partido del eclipse.
¿Qué te importa más, el eclipse o el partido?
No, no, pero es que yo creo que no, esa pregunta no da lugar, estimado. Yo,
¿el partido?
El eclipse, como que no, ni me había enterado. No, quizás soy el único, pero.
Yo creo que es espectacular el eclipse.
No, está
pero,
bien,
pero me tiene un poquito ya lleno, sí, ¿eh? Sí. Y eso que no lo hemos visto todavía.
Efectivamente. O sea, no iría. No, bueno, no sé, no voy a dar opiniones porque el sector turístico de la región de Coquimbo se va a enojar conmigo, digo, pero.
O sea, si tuviera tiempo yo iría, no tengo, pero si tuviera tiempo no lo encuentro. Pero
no, está
tantos
bien.
Días hablando del eclipse.
Bueno, el país se prepara para ver el eclipse y Senco Shop, anda bien, ¿ah?
Anda bien.
Se abrió en 1521, ya había cerrado el viernes un poquito para arriba que eso y hoy día está a 1585 con un alza de 2,5%, ¿ah? Respondiendo a las predicciones que hacían algunos de que el precio de apertura era un precio favorable a los inversionistas, ¿eh? Que había espacio para subir.
Bien por los que pusieron luquita.
Sí.
Especialmente por la FP, que estamos todos ahí metidos.
Es claro.
Se llevaron 2/3 del libro.
Claro que sí. Oye, la bolsa en todo caso bastante flojita, ¿eh? Como que quedaron todos medio agotados después de la semana pasada que estuvo intensa con la apertura de Senco Shop. ¿Eh? No hay mucho, pero. Vamos a comentarlo en detalle con don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Bien.
Qué bueno, me alegro mucho.
¿Cómo está la cosa, estimado? ¿Preparándose para el eclipse?
¿Cómo, perdón?
¿Va a haber eclipse bursátil o no?
No, ahora no. La cosa sigue positiva. Después del contacto de la mañana sigue positivo. Eso sí, decantó un poco.
Se ha moderado un poquito, ¿no?
Sí, ha moderado, listo, está arriba, que es lo que importa, pero está solamente un 0,05%, ¿ya? Que estuvo cuando en la mañana, cuando hablábamos, estaba un 0,15, llegando a 0,20, ahora ya decantó muy bien, como dijiste tú. También en línea con lo que está pasando afuera, el Dow Jones, si bien había agarrado más vuelo en la mañana, ahora está un 0,21% nomás en terreno positivo.
Y oye, el Nasdaq bien, ¿eh?
¿Quién le quitó el vuelo?
Perdona,
sí, tratando de buscar alguna explicación de por qué había pasado porque se había calmado un poco el tema. Muchas noticias en el fondo diciendo que, claro, aprovechemos la euforia mientras dure del acercamiento entre China y Estados Unidos, porque ahora la verdadera preocupación es el crecimiento global y volvamos a hablar de las tasas, que no se está creando empleo en Estados Unidos, o que la inflación no sube y todo ese tema. Entonces, al final, la alegría por la tregua entre estas dos potencias está decantando un poco y la gente está poniéndose a mirar un poquito más la economía que noticias políticas. Así que eso de cierta forma devolvió un poco los mercados afuera, pero siguen prestando positivo. El Dow Jones y el S&P tocaron durante el intradía el precio más alto histórico en los dos índices. Mm. O sea, igual está bien la cosa, no estamos tan negativos. Calmó un poco, no es que los sentimientos hayan cambiado completamente.
Claro. Oye, ¿algo que destaque entre las acciones de Elipsa?
Bueno. La acción más transada, Senco Shopping, si somos específicos ahora,
claro.
12.600 millones de pesos transados, un 2,52% arriba, ya el papel gusta en el fondo a los inversionistas. Falabella también con un monto transado similar, 12.500 millones de pesos, relativamente plano, un 0,07% arriba, y completan en el fondo el podio de las acciones que más se mueven en el América. Casi 12.000 millones de pesos transados, cayendo, eso sí, un menos 0,64% el día de hoy.
Oye, José, vamos a tener que acostumbrarnos a ver a Senco Shopping entre las más transadas todos los días, ¿no?
Yo creo que sí, de todas maneras. En desmero de Senco Sud.
¿Ya?
Sí, en desmero de Senco Sud, yo creo que el Senco Sud Shopping va a ser la joya de la corona, si queremos poner así un nombre un poquito más nocéutico al del retailer. Porque son los activos más filetes, de mejor calidad de Senco Sud. Así en el fondo lo estaban valorizando un poco los accionistas.
Bueno.
Y en general es un sector que la gente mira harto, así que yo creo que la vamos a tener ahí dentro de las más transadas todos los días. Y le iría a bajar también cierta liquidez a la acción de Senco Sud.
¿Dólar estimado?
Dólar 679,55. Terminó la jornada depreciándose el peso chileno. Terminó subiendo el dólar 0,83 pesos. Se dio vuelta después de los 4 pesos que estaba cayendo durante la mañana.
Clarísimo.
Sí.
¿Algo más que destaque?
No, en general yo creo que las noticias de esta semana se van a estar moviendo más por el lado político que por cualquier otra cosa, así que hay que estar siempre atento.
Político y futbolístico,
¿eh? Ah, bueno, el miércoles, mañana tenemos un buen partido y el miércoles esperemos celebrar en la noche. Para que el domingo volvamos a celebrar.
Tal cual. Don José Baeza.
Esa es la meta.
Claro, esa es la meta. Lunes conversamos sobre cómo salió Chile campeón.
Eso. Que vaya muy bien.
¿Ah? Que esté muy bien, hasta luego.
De don José Báez, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Alguien una vez me mostró, yo no sé si se habrá actualizado, una correlación entre triunfo futbolístico y ánimo en la bolsa. Había algo de eso. No sé. Voy a buscarlo. No sé si habrá sido científico. ¿Eh?
Pero... O sea, si es verdad eso, hay que apostar hoy día fuerte, entonces.
Claro.
Ah, porque están desacoplados con el éxito futbolístico.
Sí, pero no sé si tendrá mucha base científica. Yo creo que alguien haya hecho algo muy poco riguroso.
Coincidencia nomás.
¿Entregas incentivos a una fuerza de venta interna o externa? Bueno, simplifica tu gestión, obtén trazabilidad, ahorra costos y premia en minutos con decanje.com. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma. Hay varias que han entrado desde que empezaron a trabajar con nosotros. Usted sabe, señor director.
Así es.
Contáctanos y pide una prueba en empresas.decanje.com.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más bonito? Bueno, ahora podrás porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl.
Oye, hablando de aperturas en bolsa, Tecnofast ya está preparando los materiales para lo que va a ser su apertura. Vamos a ir conociendo a la compañía. Esta es una de las principales compañías del mundo dedicadas al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. Está presente en las industrias más relevantes del país. Si quieres conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entra a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
La vida del planeta está en tus manos. Yo creo que lo que está pasando ahora con el eclipse es un momento para reflexionar sobre esto, ¿eh? Por eso te invitamos a alargar la vida de tu celular en las tiendas o los e-service de Entel. Y si no tiene arreglo, bueno, recíclalo en alguno de los 700 buzones a lo largo del país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Y abrígate este invierno con la mejor calidad. Cada temporada las prendas de Brooks Brothers destacan por su calidad y prestigio, ¿eh? Es por eso que la marca norteamericana te quiere sorprender con un 30% de descuento en todos los productos de invierno, entre los que podrás que encontrar todos los productos destacados de invierno, donde están las chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios. Todas las tiendas y brooksbrothers.cl.
Los emprendedores pueden hacer la diferencia y eso lo hacen con espacio y apoyo. Por eso en BCI lanzaron el nuevo Centro Nace, un espacio de trabajo único donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, seamos diferentes.
Y finalmente, Vivir Superior tiene espacios amplios, diseño inteligente, es algo que no puedes dejar pasar. Visita el nuevo piloto del proyecto Los Olivos y elige tu depto casa, penthouse o depto tipo. Quedan dos unidades en la tercera etapa y está la última en venta. Descubre más en almagro.cl. Almagro, Vivir Superior. Oye, y al igual que todo, o que gran parte de los lunes, tenemos a don Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien por acá. Oye, bueno, tuvimos un fin de semana intenso a nivel de política y diplomacia internacional, uh-huh. Lo cual dejó varias señales que pueden ser interpretadas de distintas maneras. Quiero saber tu interpretación de lo que pasó el fin de semana y uh-huh. la proyección hacia adelante.
Bueno, en el fondo, por el lado de la resolución que tuvimos en la cumbre del G20, en el fondo, aterrizando un poco esta nueva tregua que se vuelve a instalar entre Estados Unidos y China, en el fondo nos aleja un poco el escenario más negativo, que era en el fondo la respuesta que podría haber tomado Donald Trump ante la falta de este acuerdo que finalmente se dio, de incrementar las tarifas, ¿no es cierto?
Sí.
Hacia productos chinos nuevamente. Entonces eso se congela por un tiempo, no sabemos cuánto, y eso en el fondo está generando a lo mejor esta respuesta en los mercados con una recuperación en cierta manera de los activos de riesgo, creemos todavía de que esta respuesta es bastante cauta, teniendo en cuenta de que todavía no hay nada firmado, nada escrito en piedra. Entonces, nuevamente podemos volver a tener episodios de volatilidad en el futuro, en que las negociaciones se siguen dilatando, no hay un acercamiento nuevamente y se reinstale este riesgo de nuevas tarifas. O sea, no creemos que esto despeja todavía al 100% esta incertidumbre en materia comercial, pero en cierta manera nos permite evitar el escenario más negativo en el cortísimo plazo, que era el incremento en tarifas en productos chinos o una escalada adicional en esta tensión.
Ahora, el hecho de que la declaración sea, mira, no vamos a hacer nada más hacia adelante, pero se mantiene todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿crees tú que es peor o mejor de lo que esperaban los mercados?
Bueno, en cierta manera es un poco mejor, sobre todo en algunas señales que se dieron en algunas noticias corporativas, ¿no es cierto? Lo que estaba pasando con Huawei, por ejemplo,
claro,
de relajar un poco estas restricciones que estaban sobre la compañía de comprar tecnología norteamericana. Eso en el fondo fue una señal un poco más positiva, si lo queremos ver así, respecto a lo que se estaba esperando.
Que no estaba incorporada dentro de los precios, dices tú.
Exactamente, entonces eso en cierta manera le entregó un poco más de fuerza o impulso a este comportamiento en los mercados durante la mañana, pero lo que volvemos al punto en el fondo, en términos de que todavía no está despejado el tema, porque no hay nada escrito, nada firmado, ni un acuerdo puntual entre ambos países, da a entender de que mientras no existan otras garantías, por ejemplo, este rally que estamos teniendo en los mercados o esta recuperación que hemos tenido en las bolsas es bastante frágil todavía.
Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son las proyecciones que tiene usted hacia adelante? Porque de alguna manera se despeja algo, o sea, como que el escenario base mejora un poquitito, como decías tú, el mínimo está un poquito más arriba, pero todavía no tenemos ninguna certeza de que no vaya a haber guerra comercial en el corto plazo.
Exactamente, y aquí entran también en juego otros elementos, creemos nosotros, para entregarle mayor soporte a los activos de riesgo, y uno de ellos es principalmente lo que puede hacer la Reserva Federal este mes, el cambio de discurso que se dio en la reunión de junio, de posiblemente bajar tasas de interés en este segundo semestre. Creemos que es otro factor que puede entregarle soporte a los activos de riesgo hacia adelante, si es que en el fondo hay una postura de la Reserva Federal más amigable con los activos de riesgo, y también en el fondo señalando todavía de que el escenario base en general sigue siendo más bien de un escenario en donde los riesgos de recesión en Estados Unidos siguen siendo muy acotados en los próximos 12 meses. Entonces, ese creemos nosotros es otro elemento que los inversionistas, los agentes del mercado van a estar mirando, si es que en el fondo vemos por el lado de política monetaria en Estados Unidos algo un poco más amigable cercano a entregar un apoyo a la actividad y que entregue soporte también a los activos de riesgo en el mediano plazo.
¿Y el mercado cree que va a haber baja de tasa en esta reunión, digo?
Sí, el mercado en el fondo está posicionado para esperar una baja de tasas también en esta reunión de julio. Entonces también ese es otro elemento que entra también en este comportamiento de los mercados, porque si vemos que finalmente la Reserva Federal con todo este tema comercial a lo mejor ve que el escenario ya no es tan urgente para bajar tasas de interés, podemos ver a lo mejor cierta presión en los activos de riesgo. Creemos que eso es muy poco probable que pase, porque estamos teniendo hoy día en términos generales en términos de datos en Estados Unidos una continuidad en este proceso de desaceleración que se ha venido dando en la macro norteamericana, por lo que en ese sentido creemos que es bastante probable un recorte de tasa en esta próxima reunión.
Oye, y llevándote al plano local, se conocen hoy día cifras de confianza de los consumidores que pareciera ser que ya acumulan varios meses de caída, estamos a punto de entrar en terreno negativo. ¿Cómo proyectas tú el segundo semestre de Chile? Porque también hay analistas que dicen que ese segundo semestre va a ser bueno, va a ser mejor que el primero. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, nosotros por el lado de Visa Inversiones, en términos de expectativas de crecimiento para el año completo primero, para en el fondo desmenuzar un poquito más el segundo semestre, nosotros todavía estamos manteniendo una expectativa de crecimiento en torno al 2,7%, ¿ya? Okay. Para este año, ¿ya? Con el 1,6% que ya tuvimos en el primer trimestre y algo más cercano al 2% que vamos a tener en este segundo cuarto del año, vemos que para alcanzar este 2,7% deberíamos tener tasas un poco más positivas en la segunda mitad respecto a la primera, o sea, más cercanas al 3 o algo por sobre el 3% en el fondo, para garantizar o en cierta manera esperar esa tasa de crecimiento de 2,7 que estamos esperando nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en términos de desempeño para la segunda mitad del año? Nuestra expectativa aún sigue siendo a grandes rasgos más positiva en relación a la primera mitad para el tema del mercado laboral. La tasa de desempleo en las últimas cifras ha estado más débil, ¿no es cierto?, con un desempleo que fue aumentando un 7,1%, pero si vemos las cifras por el lado de creación de empleo, en el fondo estamos viendo cifras un poco más positivas, si lo queremos ver así, en términos de creación, un 2,3% empleo asalariado, tanto público como privado en general. Eso en el fondo nos da un poco más de confianza de que estamos viendo cierta estabilización a lo mejor en la creación de empleo en el mercado del trabajo. bajo y que eventualmente eso pueda adquirir un poco más de tracción hacia el segundo semestre, en particular el último cuarto del año, y eso en fondo apuntalar en cierta manera el desempeño del consumo, ¿eh? A lo mejor hacia fines de este año. Y también por otro lado el tema de la inversión, que ha estado un poco más esquiva en este último, en estos últimos trimestres, en estos últimos meses en general, esperar algo más de dinamismo también en la segunda mitad. Con eso en el fondo estamos previendo un segundo semestre un poco más positivo, y a lo mejor eso también empieza ya a apuntalar un poco más las expectativas, que también están bastante afectadas o movidas también por lo que está pasando en el plano político, toda la agenda legislativa, en el fondo todas estas modificaciones tributarias que se quieren introducir, etcétera. Entonces eso también puede tener cierta incidencia a lo mejor en las expectativas ahora de corto plazo.
Ya. Yeah. Y algo por el lado de los riesgos, ¿alguno que en particular ustedes estén mirando para, en el fondo, si es que pudiera afectar el cumplimiento de estas metas de crecimiento?
Uh-huh. Bueno, ahí en el fondo creemos que el principal riesgo es lo que pueda pasar con la inversión, por la misma inversión, ¿no es cierto?, hacia el segundo semestre de este año, que responde tanto a factores internos como lo estábamos mencionando, o sea, todo el tema legislativo, todo lo que está pasando ahí, si se despejan esas incertidumbres, por un lado, y también los temas internacionales, ¿no? Entonces, si vemos que obviamente el panorama global tiende a ser más desafiante hacia adelante, por distintos motivos, ¿no es cierto? Lo que puede pasar por si resurgen las tensiones comerciales con China, si China se desacelera aún más, eso claramente puede impactar en expectativas y en retrasar proyectos de inversión en la economía chilena y, en consecuencia, amenazar la creación de empleo y que finalmente el consumo, que esperamos nosotros por el lado de viceinversiones, tiende a mostrar un poquito más de dinamismo hacia fines de este año, finalmente no se ve. Eso principalmente creemos que son los riesgos, tanto locales como internacionales, que pueden afectar a la economía chilena hacia el segundo semestre.
Y por último, Sebastián, muy breve, tipo de cambio, porque el mercado, como tú decías, tiene incorporado una baja de tasas de la Reserva Federal. No tengo tan claro que vaya, esté tan incorporada una baja de tasas de nuestro Banco Central después de lo que pasó en la última reunión. ¿Cómo lo ven ustedes a mediano plazo el tipo de cambio?
Bueno, para el tipo de cambio aún estamos manteniendo un sesgo bajista, ¿ah? para la paridad frente al dólar de aquí a los próximos 6 a 12 meses.
¿Bajista hasta dónde? ¿Estamos 6.80 hoy día?
Sí, estamos en torno a 6.80. Creemos todavía que ese nivel de precio está incorporando cierta prima por riesgo asociado al tema de comercio internacional. Pero si vemos que eso finalmente se tiende a ir despejando, posiblemente podríamos ir transitando hacia niveles ya más cercanos a los 650, 640 de aquí a 6 a 12 meses. Ah, como nivel de que podríamos alcanzar la paridad. Sujeto también a que no vemos posiblemente espacios adicionales para recortes de tasas en Chile. Porque vemos que la inflación en general va a estar presionada en el corto plazo con IPC más débiles. A lo mejor el IPC de junio puede ser levemente negativo, pero nuestro escenario base aún sigue esperando un cierto repunte de la inflación en tasas anuales y acercarnos hacia el centro del rango meta. Entonces por ahí también vemos mayor limitación a lo mejor para el Banco Central de recortar la tasa con nuestro escenario base.
Clarísimo, Sebastián Senzagua, que tenga una buena tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Don Sebastián es economista, jefe de Vice. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Un dólar que fluctúa un poquito por debajo de los 6.80. Walmart ya confirmó su huelga, que partiría a partir del miércoles. Mala noticia. Y bueno, tenemos el eclipse y partido de fútbol. Con eso nos despido, un abrazo, nos vemos.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones de mercado. Nuestra tarea consiste en leer las páginas que todavía no se han escrito.
Steve Jobs, la creatividad 2.0. Comenzamos otra semana cargada de inspiración. Esta vez a través de la historia del genio fundador de Apple, Steve Jobs. A pesar de ser insoportablemente competitivo, de carácter explosivo y honestidad brutal, Jobs fue un empresario que se ganó el respeto y admiración de sus trabajadores, su entorno y hasta sus detractores y rivales, debido a su autenticidad, tenacidad, consecuencia y creatividad. Dichos rasgos de su personalidad le abrieron espacio para masificar la informática y transformar para siempre el mundo. Jobs revolucionó múltiples industrias e inventó las plataformas que lo cambiarían todo. el Mac, el iPod, el iPad y el iPhone, entre otros, transformándolo en el ser humano más disruptivo desde Thomas Alva Edison. A contar de mañana, reviviremos la vida y obra de Steve Jobs, un niño dado en adopción que terminaría por convertirse en el fundador de una era. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Crees que un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas? En Claro Empresas creemos que sí, porque un visionario está atento a los cambios del mundo actual y sabe qué debe hacer para seguir el ritmo y transformarse. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800 000 17.